Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Palabras que se recogen hoy en la liturgia de la misa, en este día de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral del Papa, la iglesia que es como madre de todas las demás iglesias. Y en la carta del mes de noviembre, el Padre nos dice: meditemos en el simbolismo de estas fiestas, la de hoy, la dedicación a la Basílica de San Juan de Letrán, y las Basílicas de San Pedro y San Pablo el día 18. Meditemos en el simbolismo de estas fiestas, sacando consecuencias prácticas para nuestra conducta. Ya habremos tenido oportunidad de meditar la carta del Padre y de sacar, pues como dice aquí, consecuencias prácticas para nuestra conducta, y podemos en este rato de oración profundizar en un tema pues que quizá no lo tocamos muchas veces, que es esta realidad. Nosotros somos templos de Dios, como si Dios dijera: la parte física de un templo es simplemente una imagen de lo que realmente yo quiero que seas tú. O mi templo real, mi templo verdadero es tu cuerpo. Y la parte física de los templos te recuerdan lo que yo quiero hacer en ti. Pues meditemos en el simbolismo de estas fiestas, sacando consecuencias prácticas. Porque como reza el prefacio de la misa de la dedicación de una iglesia, dirigiéndose a Dios Padre: en esta casa que nos has permitido edificar y en la que no cesas de favorecer a esta familia tuya que peregrina hacia ti, simbolizas el misterio de tu comunión con nosotros y admirablemente lo realizas. Aquí, en efecto, tú mismo te construyes ese templo que somos nosotros, y así haces que tu iglesia, cuerpo de Cristo, crezca unida hasta que la lleves a su plenitud en la Jerusalén celestial. Pues son realidades muy profundas, pero que hemos de saber meditar sobre ellas y recibirlas, porque constituyen como el designio definitivo de Dios para nosotros. Pues efectivamente el Padre recoge esas palabras del prefacio de la misa de la dedicación de las iglesias que también leímos o escuchamos hoy, cuando el sacerdote leyó esta parte de la misa. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. O sea, vamos a darle gracias a Dios siempre y en todo lugar al Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En primer lugar, porque en toda casa consagrada a la oración te ha asignado quedarte con nosotros. Aquí estamos en una casa consagrada a la oración, estamos en un recinto de dedicación a Dios. Ha querido Dios que en estas paredes Él habitara de una manera muy especial. En toda casa consagrada a la oración te has dignado quedarte con nosotros para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo, que brillen, sostenidos por tu gracia, con el esplendor de una vida santa. Tú quieres que nosotros seamos templos del Espíritu Santo y que, pues, no sé, vayamos por ahí irradiando la presencia de Dios. La verdad es el templo vivo, el símbolo es el templo físico. Pues que se construya este templo. El Padre saca algunas consecuencias prácticas y más adelante en su carta nos dice: muchas más consecuencias podríamos sacar de estas fiestas para aplicarlas a nuestra vida espiritual. Las dejo a vuestra consideración. Pero vamos a tratar en nuestra traducción. ¿Qué significa que nosotros seamos templos vivos del Espíritu Santo? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué se me hace esta analogía? Bueno, pues las piedras con las que se forma el templo físico son piedras muertas. Las piedras con las que se forma el cuerpo de Cristo son piedras vivas. Es la primera gran diferencia. En estas piedras, pues no hay ninguna repercusión, a pesar de que son piedras que están formando un recinto sagrado. Y por lo tanto, pues si nosotros las quitamos de aquí y las ponemos en otra parte, o las enterramos, o las destruimos, o hacemos con ellas lo que queramos, pues esas piedras van a seguir igual, es decir, van a ser indiferentes. En cambio, las piedras vivas deben estar amando. Aman esas piedras vivas, de tal manera que nos pueden decir: oye, tú eres templo de Dios, pero eres un templo que estás siempre amando. Y que te pregunten: ¿y qué estás haciendo ahorita? Pues estoy amando porque soy templo de Dios. Y a las 8 de la noche seguiré amando, y a las 10 de la noche seguiré amando, y a las 11 de la mañana, pues ahí voy a seguir palpitante de amor. No son pues indiferentes, como si son las piedras o las ventanas o la madera o el suelo o las velas o el mantel o lo que sea. Incluso el sagrario, pues puede ser muy bonito, puede estar muy rico, pero no ama. Podríamos decir, no tiene calor, no tiene pues gusto por alojar, o el mismo copón. El copón pues es frío. Y todavía podemos decir una consecuencia más: las piedras son inertes. En cambio, las piedras vivas son transformadas. O sea, esa presencia de Dios transforma a las piedras. Son transformadas. Y entonces entendemos, pues, como esa grandísima indignación de nuestro Señor Jesucristo cuando en el templo de Jerusalén se habían metido a hacer negocio, pues, los que estaban ahí, los vendedores, los cambistas. Y agarra un látigo y lo saca, y dice: no hagan de la casa de mi padre una casa de contratación. Pues cuánto más le dará dolor que a veces pues esos templos que podrían haber sido suyos se conviertan en cualquier cosa menos de Dios. Y qué pena le dará que a veces también nosotros dejemos entrar malos huéspedes. Digo, es que ya no solo eres una piedra que palpita, no solo es una piedra que está viva, sino es una piedra transformada. Por eso quizás recordamos ese pequeño detalle de nuestro Padre, que quiso poner en su habitación un azulejo con una cruz que dice: aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Y que nos dé una conciencia muy profunda de la dignidad también corporal, para que tengamos un gran amor a la virtud de la santa pureza, porque como sabemos, pues cualquier otro pecado se queda fuera del cuerpo, pero el pecado impuro se queda en el cuerpo. Entonces, nuestra invitación es a decir: aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti, y cuánto cuidado voy a tener para no mancharme, a lo mejor, no sé, ni con el más leve pensamiento, con la mirada más descuidadita, con el programa de televisión más tonto, Ustedes me decían, una persona decía, qué barbaridad, ahora hasta en los noticieros sacan cosas inmorales. Yo quise ver la noticia, pues sí, hay que tener mucho cuidado, y si veo que esa realidad tan maravillosa que es el templo de Dios se me puede manchar, voy a estar siempre con el látigo, como Jesús saca a esos traficantes que quieren cambiar el templo en otra cosa. ¿Qué más consecuencias podríamos sacar? Bueno, pues, por ejemplo, así como haces la visita al Santísimo en el oratorio o en una iglesia, visita a Jesús Eucaristía, pues visita a Jesús en tu presencia de inhabitación. Visítalo en tu corazón. Y también visítalo en los corazones de otras personas con las que te encuentres. Porque Él está en esos corazones, pues a lo mejor está en acto o en potencia, pero es un recinto para Él. Y podemos también acostumbrarnos a decir, bueno, es un templo de Dios, esa persona es templo de Dios. Va Dios ahí, como si fuera un templo que camina. O yo soy un templo que camina. Y a veces puedo decir, te dejo muchas veces solo, Señor, así como hay sagrarios abandonados, pues también hay sagrarios interiores abandonados, porque no nos acordamos de decir, está en mí, vive en mí. No sabéis que sois templos de Dios, no sabéis que sois templos de Dios. Es la primera lectura que escuchábamos hoy, esta carta de San Pablo a los Corintios. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. El Padre también glosa esa idea de que no se puede poner otra cosa distinta más que Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Todo ese templo está edificado en Jesucristo, sobre Jesucristo. Por eso aquí el Padre pues nos recuerda que toda esta realidad de ser templos de Dios comenzó en el bautismo, cuando nos ungieron, y luego en la confirmación se vuelve a intensificar la presencia y se hace todavía mucho más profunda cada vez que comulgamos. Pues Dios nos vive, podemos decir aquella oración, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que están en mí, que viven en mí, que me viven. Y así podríamos seguir sacando, como nos pide aquí el Padre, saquen más consideraciones. Por ejemplo, que el cuerpo y el alma forman una unidad, y que Dios esté en mi alma y mi alma esté en todo mi cuerpo, pues Dios está en todo mi cuerpo. Que mi alma y mi cuerpo, con esa presencia del Espíritu de Dios, no son realidades aisladas, sino están mutuamente implicadas. Como nos dice la filosofía, no sucede como con el caballo y el jinete, porque por ejemplo un jinete que ve en su caballo se puede caer del caballo, y el caballo sigue tan tranquilo corriendo, y el jinete pues está todo ahí malherido, tirado, porque se cayó del caballo, y al caballo no le pasó nada. Y eso no puede ser eso con el cuerpo y el alma. El cuerpo y el alma están siempre relacionados. A Dios le importa mucho también el cuerpo, porque lo va a glorificar, y es una unidad con el alma donde habita Dios. Por eso, si nuestra alma está bien, eso ayuda mucho a la salud del cuerpo, como dicen los médicos. O sea, hay unas enfermedades que son psicosomáticas, y pues ayuda mucho que una persona, por ejemplo, pues no esté con tensiones, sino que sepa abandonarse profundamente en Dios, vivir la filiación divina, porque entonces eso le ayuda a que su cuerpo esté mejor. Si yo me enciendo más en la fe y en el amor, pues voy a ayudarle a la salud de mi cuerpo. Habrá otras enfermedades que no dependan tanto. Pero si el alma está bien, mi cuerpo mejora. Si el alma está muy metida en Dios, pues lógicamente me voy todo para arriba, alma y cuerpo en esa unidad. Y también al revés, si el cuerpo está bien, ayuda a que el alma esté bien. Por eso en la obra pues se me dice, oye, tienes que cuidar tu descanso, tienes que irte a un paseo semanal, a una excursión mensual, tienes que pues ir al médico para que estés bien, tienes que hacer ejercicio físico, tienes que descansar las horas adecuadas, tienes que comer pues a tus horas, con orden, y además no comer cosas que no sean sanas, porque luego eso te produce pesadez y la pesadez no te ayuda a estar bien en tu alma, te trae malestar, y a lo mejor una gente, por ejemplo, que comió mucho, pues ya no puede rezar porque se está durmiendo. Esa es la mutua relación del alma y cuerpo. Y también tendremos que decir, pues vamos a acordarnos de que el cuerpo está al servicio del alma y no al revés. El cuerpo tiene que ayudar a que el alma se vaya más a Dios. Y por lo tanto, el cuerpo es el que tiene que espiritualizarse y no el alma animalizarse, porque son el receptáculo de Dios que está ahí. Y lógicamente la parte superior es la parte espiritual. El cuerpo tiene que irse haciendo cada vez más y más dócil a la gracia de Dios y a la, pues no sé, a la dirección, a la conducción del alma iluminada por la gracia. Y pues una gente, por ejemplo, que no se controla, que ha perdido el dominio sobre sí mismo, que no puede detenerse en comer, por ejemplo, o en beber, pues está haciendo que su alma se animalice. El otro día mandaron un trabajo de alguna persona que hizo una comparación de Pinocho con el alma humana y con el plan de Dios. Y ahí hay un episodio en el cuento de Pinocho, que yo la verdad no lo conocía bien, que no sé por qué acaba en una isla, Pinocho, y los que están en esa isla se portan mal, todos los niños que están en esa isla. Bueno, pues a cada niño que está en esa isla que se está portando mal, le sale algo de un animal. Por ejemplo, a Pinocho le creció una cola como si fuera un burro, o a otros le salen orejas de burro, o sea, bueno, pues es una manera de decir, tú cuando dejas de que el alma te guíe, empiezas a hacerte animal, en vez de que tu cuerpo se haga más y más a la forma del alma y por lo tanto refleje, como dice nuestro Padre en Camino, que tu porte exterior refleje la paz y el orden de tu espíritu, porque está todo integrado, es una unidad. Pues no sabéis que sois templos de Dios, que el Espíritu habita en ustedes. Y así podríamos seguir sacando consideraciones. Quizá pues el Padre también cita aquí a San José María, y San José María dice, bueno, lógicamente que tu cuerpo sea templo de Dios, pues implica que tú le des a tu cuerpo detalles de modestia, vestirlo convenientemente, porque somos una cosa santa, dice nuestro Padre, y por tanto nuestro cuerpo está consagrado a Dios nuestro Señor, está ungido. Nos ungieron en el bautismo, nos ungieron en la confirmación. Tener cuidado de nuestro cuerpo, ponerlo al servicio de Dios, vestirlo convenientemente, como también vestimos el alma con hábitos buenos que se llaman virtudes y que son tan propios del cristiano. Pues son las distintas consecuencias que se apoyan en esta verdad de fe, que la Iglesia quiere decirnos. ¿Por qué celebramos a tantos kilómetros de distancia la dedicación de una iglesia? pues porque es una cosa simbólica. Esa iglesia es la madre de todas las iglesias, la iglesia de San Juan de Letrán. Y por lo tanto, esa edificación simboliza el misterio de la comunión entre Dios y nosotros. Y admirablemente lo realiza. Los teólogos dicen que Dios está presente de dos modos en la realidad creada: con la presencia de inmensidad y con la presencia de inhabitación. Con la presencia de inmensidad está Dios como creador, y por lo tanto su relación con las cosas puramente creadas obedecen a lo que se llama un amor común. Así quiere pues a la estrella y al grano de arena y a los animales irracionales, los quiere con un amor común, porque está presente por su esencia, presencia y potencia, porque les da el ser, porque los gobierna, incluso al demonio. Dios está presente con presencia de inmensidad en el mismo demonio, por esencia, por presencia y por potencia. Pero el otro modo de presencia es la presencia de inhabitación, que es la presencia por el conocimiento y el amor, es decir, por la transmisión de la propia vida divina. Y aquellas personas, porque solamente puede tener este tipo de presencia en las personas espirituales, este tipo de presencia, con este tipo de presencia, Dios ama con amor especial a aquellos en los que está presente con la presencia de inhabitación, la presencia por el conocimiento y el amor, o también por la comunicación de su propia vida. Por eso Dios nos ama con amor infinito, porque está Él aquí. Un alma en gracia, pues para Dios es irresistible. Es qué templo tan bonito. Aquel que me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada, nos quedaremos en Él. Así como podemos decir a veces, bueno, pues aquí está el Santísimo en esta iglesia y después ya no está. O también a veces vamos, por ejemplo, ahí por el centro de la Ciudad de México y de repente vemos biblioteca, no sé qué, bueno, esa biblioteca, y dicen, oye, pues es una iglesia. No, es que, bueno, ya la confiscaron desde hace quién sabe cuánto tiempo. No, ya no es iglesia, ahora es la biblioteca del archivo de no sé qué. O también otra que está en el periférico, que es el Museo de la Cartografía. Y uno dice, bueno, se quitaron todas las cruces. Pero no puede negar que es una iglesia. Y uno puede decir, bueno, pues sí, pero realmente ahí ya no está la presencia sacramental de Jesús. Pues nosotros tenemos que decir, aquí en estas iglesias hay una morada, en estos templos, una permanente morada de Dios. Esta presencia de inhabitación con el amor especial. Y como siempre, pues hacemos la referencia al templo esencial que Dios quiso fabricarse en la tierra, que es María Santísima. ¿Qué pasó con ese templo donde Jesucristo expulsó a los mercaderes? Ese templo que decía que lo llamaba la casa de mi Padre. Pues efectivamente era el espacio acotado para la presencia de Dios en la antigua alianza. Dios mismo había ordenado que se le fabricara ese templo. Y el rey David y después su hijo Salomón, pues del templo más primitivo, que era el Arca de la Alianza, pues hicieron los templos, el primer templo de Jerusalén y el segundo templo de Jerusalén. Pero cuando Cristo murió, como sabemos, se rasgó el velo del templo, se quitó el Santa Santorum. Ya no hay Santa Santorum, es decir, ya no hay lugar de presencia de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios se había fabricado un templo, que es María. En ese templo vivió Dios 9 meses con su presencia física, y en ese templo, en ese cuerpo, vive por toda la eternidad, vive para siempre. Por eso a María se le dice en las letanías: templo y sagrario de la Santísima Trinidad, templo y sagrario de Dios. Es que fuerte, ¿no? Que ya Dios no haya querido que haya templo de Jerusalén. Ya no existe. Hay unas piedras tiradas. Hay una mezquita encima del templo de Jerusalén. Ya no está, porque se acabó el culto anterior. Ahora es este nuevo culto de los agrarios eucarísticos y de los agrarios trinitarios, de su presencia de inhabitación. Pues que nos da mucha alegría pensar, oye, tú como María eres templo de Dios. Ese es el más bello de todos los templos. Pues ojalá que el Señor vaya como tomando posesión cada vez más de nosotros, precisamente porque nos encendemos en la fe y en el amor, porque vamos buscando pues esa profunda transformación en Él, porque cada vez que comulgamos pues nos cambia más y más en su cuerpo, hasta que pues tengamos este parecido, ¿sí? Como que si Dios dice, al verte a ti, pues me recuerdas a María. Estoy muy contento en tu templo, porque tienes muchos rasgos de ella, de ese templo y de ese sagrario que Dios se fabricó, que lo hizo lleno de gracia y que por lo tanto es el más bello de todos.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,